Dios y nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. No obstante, la niñez de nuestro ser creatural nos ha dado, ha sido dado pensar en Dios, conocer a Dios y tratar de hablar de Dios. Y siempre podemos preguntarnos cómo es tu imagen de Dios. Si tengo una imagen de Dios quizá a veces un poco deformada, o si he ido teniendo una imagen de Dios más clara, más ajustada a la revelación, o si hago proyecciones de la forma de ser mía o de los hombres y las aplico a Dios. Pues es bueno que escuchemos lo que nos dice la Escritura, como la pedagogía divina en la revelación de Dios. El Antiguo Testamento pues dice muchas cosas sobre Dios. Una de las primeras, de las más repetidas, es pues donde se habla de Dios como fuego, un fuego devorador. Ya desde el libro del Éxodo, en el viaje de los judíos a la tierra prometida, dice: la gloria de Yahvé aparecía a la vista de los hijos de Israel como fuego devorador sobre la cumbre del monte, pues como una manifestación de su gran poder, de su fuerza, del dominio de los elementos. Estamos pues hace muchos siglos hablándole o explicándole Dios a un pueblo primitivo, y se le presentaba así en esa teofanía del fuego. Más adelante dice: la gloria de Yahvé se extendía ante Israel como un fuego devorador que los llenaba de temor reverencial. Pues un fuego devorador, un fuego que avanza y avanza quemando todo lo que encuentra a su paso. Y Moisés, que fue el interlocutor de Dios en todo ese periodo, le decía al pueblo: guardaos pues de olvidar la alianza que Yahvé vuestro Dios ha concluido con vosotros, y de haceros alguna escultura o representación de todo lo que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Porque Yahvé tu Dios es un fuego devorador, un Dios celoso. O sea, no permitas que se metan con otras deidades, otras divinidades. Asegúrate de tu monoteísmo y comprende que es un Dios celoso, como un fuego devorador que no permitirá que no haya nada ni nadie que compita con él. Pues la primera idea es un fuego devorador. Dios es como un fuego devorador, es algo impresionante. Más adelante, siglos después, Isaías dirá: nuestro Dios es un Dios escondido, el Dios de Israel, Salvador. Una concepción muy bonita decida: tú es vere Deus absconditus, ya no te manifestarás a través del fuego, sino que aprende a buscar a Dios como en su palabra, en su escondite, en la predicación de los profetas. Aprende ahí a buscar a Dios. Y sabemos que el Antiguo Testamento le asocia a Dios también nombres pues, como de sus atributos, ¿no? No tanto de su esencia, sino de sus, pues, no sé, potencias, como cuando dice Elohim, pues, es el omnipotente, el León es el Altísimo, Adonai es el Señor, Kadosh es el Santo. Pues cómo es nuestro Dios, y vamos a decir, pues ya te lo dijo San Juan, Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En otro lugar dicen, nosotros, ¿quién es nosotros? Pues nosotros, la Iglesia, hemos conocido y hemos creído el amor que Dios nos tiene. Podemos darle vueltas a esta verdad, pues crea siempre un misterio y nos ayudará como a rectificar un poquito nuestra concepción de Dios. Como decíamos, a veces tenemos una concepción de Dios como proyección de nuestra propia pequeñez. Por ejemplo, a veces podemos pensar en Dios como un Dios que me va a amar si soy bueno. Y no, Dios me ama infinitamente a pesar de que sea una miseria. Porque el amor de Dios es un amor de excedencia. No es un amor como el mío o como el tuyo, que es un amor de indigencia. Nosotros amamos lo que necesitamos. Amamos la comida, amamos un consuelo. Pero el amor de Dios es un amor que rebosa, o sea, es un amor de infinitud. Hay una canción, no sé si es mexicana, a veces decimos, es una canción mexicana y resulta que es puertorriqueña o que es cubana, que dice, yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Pues no sé si será verdad en nuestro caso, ¿no? Nosotros como que sí necesitamos razones para querer, pero Dios no, dice, a Dios sí le sobra corazón. Dios es el amor de excedencia. Sí, el Papa Benedicto, que por eso no le gustaba mucho la concepción como juridicista de la redención, que era como un pacto de decir, a ver, alguien va a pagar una deuda infinita que fue cometida por el pecado del hombre. Bueno, una vez que se pague esa deuda, ya está pagada. No me gusta una concepción jurídica de la redención. Como prefiero pensar como que la redención o la muerte de Cristo fue una explosión de amor infinito que llenó todo, lo llenó todo. El amor de Dios ya como desplegado en su máxima potencia, en la concesión de gracias, en la donación del Espíritu Santo, en hacernos hijos de Dios, ya todo se rompió todo límite al amor de Dios. Entonces vamos a decir, pues sí, yo voy a tratar de comprender un poco más el amor de Dios y vivir así. Entonces digamos, la esencia de Dios es el amor, es su esencia. No es un atributo, sino es su esencia. Ese Dios es amor, como una identidad entre Dios y el amor. Por eso es trino, por eso es relación pura, un flujo infinito de amor. Otra vez tendré que decir, a ver, corrige tu concepción, porque te puede llevar a, si no la corrijo, me puede llevar a deformaciones, como por ejemplo el perfeccionismo, decir, pues que yo tengo que hacer todo perfecto para que Dios me ame, y lo único que hago es cansarme y desanimarme porque nunca voy a ser perfecto, y además se me pueden meter como obsesiones, como ideas obsesivas, y que pues no puedo dejar este cajón un poquito abiertito porque tengo que ir a cerrarlo, y si no, pues no duermo mientras no esté cerrado el cajón. No, Dios es amor que se desborda. Dios es amor infinito. Y Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Por lo tanto, si hago algo que no está como dirigido al amor y haciendo que crezca el amor, pues no estoy en Dios. Entonces tendré que estar haciendo constantes rectificaciones, porque a cada rato hago cosas que digo, pues esto Entonces, la verdad no proviene del amor ni me lleva al amor, sino me lleva a mí, me lleva a mi autoperfeccionamiento triste, pues que me desanima. Por eso sabemos pues que la encíclica esa del Papa Benedicto, que comienza con las palabras de 1 Juan 4:16, pues es una maravilla. Cuando nos viene a decir, miren, lo que yo quiero decirles, yo que he estudiado 80 años teología y no he hecho otra cosa más que estudiar a Dios desde jovencito, porque no me gustaba ni el deporte, era malísimo para el deporte y nada más me la pasaba estudiando y haciendo oración. Voy a hacer una encíclica, o sea, mi primera encíclica, o mi encíclica programática. Pues voy a empezar así: Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Y luego dice: estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad el corazón de la fe cristiana, como el ABC de la fe cristiana. Yo puedo tener muchas cosas, pero al final digo, oye, esto es el ABC, esto es el corazón de tu fe. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él. La imagen de Dios, y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino. Pues no solo es a Dios el que tengo que comprender así como, pues como una realidad que es su esencia, sino también mi imagen y mi camino. Pues podré decir, me lo creo. Creo que así debo vivir y que si no llego así me salgo del proyecto de Dios. Y entonces empiezo a, no sé, como a decaer también como en cuanto ser humano hecho para el amor. Pero no creo en el amor de Dios y por lo tanto, pues tampoco amo suficientemente. El amor de Dios por nosotros es una cuestión fundamental para la vida, dice. Cuestión fundamental. Y plantea preguntas decisivas sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Como si dijera, decide en tu vida estas preguntas, estas cuestiones fundamentales. Y luego dice, a este respecto nos encontramos de entrada con un problema de lenguaje. Que el término amor se ha convertido hoy en una de las palabras más utilizadas y también de las que más se abusa, a la cual damos acepciones diferentes. Bueno, si quieres comprender quién es Dios, pues empieza por comprender realmente un poquito mejor qué es el amor. Y es otra vez, dice, un problema de lenguaje. En primer lugar, recordemos el vasto campo semántico de la palabra amor: amor a la patria, de amor a la profesión o al trabajo, de amor entre amigos, entre hermanos y familiares, del amor al prójimo, del amor a Dios. Sin embargo, en toda esa multiplicidad de significados destaca como arquetipo por excelencia el amor entre el hombre y la mujer, en el cual intervienen inseparablemente el cuerpo y el alma, y en el que se abre al ser humano una promesa de felicidad que parece irresistible. Pues es el amor que implica totalidad, que no comparte. Puedo tener muchos amigos o muchos hermanos. Ahora hasta se pueden tener dos patrias. Yo puedo ser norteamericano y mexicano al mismo tiempo. Pero el amor de un hombre a una mujer no comparte, es a la persona completa, es de la persona completa a la persona completa. Un amor permanente, un amor fiel, un amor fecundo. Y entonces se pregunta el Papa, todas estas formas de amor se unifican al final de algún modo, a pesar de la diversidad de sus manifestaciones, si siendo en último término uno solo, o se trata más bien de una misma palabra que utilizamos para indicar realidades diferentes? No, en el fondo el amor es una única realidad, si bien con diversas manifestaciones. Según los casos, una u otra pueden destacar más. Y por eso tendré que decir, bueno, en todas las realidades de tu vida descubre alguna manifestación del amor de Dios. Por ejemplo, en la creación es un efecto de su amor. Yo tendré que agradecerle los regalos que constantemente me manda en la creación. Podría decir, identifique el amor en el fondo de tu alma cuando sabes que viene a ti en su presencia de inhabitación o en su presencia eucarística, está su amor. O pues en la correspondencia, porque el amor siempre pues ansía amor, ansía que se le devuelva aquello que ofrece. Entonces hay que decir, pues efectivamente, pues eso es lo que quiere Dios de mí. Quiere que lo ame. Y le preguntaba a Peter Sewall, al Papa, ¿y Dios qué quiere exactamente de nosotros? Es la última pregunta que le hace en su libro La sal de la tierra, cuando este hombre todavía era agnóstico. Bueno, ¿qué quiere? O sea, ¿qué pretende? ¿Quiere que seamos héroes o campeones o no? Contesta el Papa diciendo, Dios quiere que lo amemos, porque somos imagen y semejanza suya. Como dice San Juan, Él es amor y quiere que sus criaturas se asemejen a Él, que escogiendo libremente amar, sean como Él y le pertenezcan, para que así resplandezca su amor. Pues, ¿qué vas a hacer hoy? Pues, lo mismo que ayer y lo mismo que mañana. Voy a tratar de amar más a Dios. ¿Y qué tienes para eso? Pues todo. No solo la oración, o no solo la misa, o no solo la Eucaristía, o no solo la penitencia, o no solo pues, la caridad, sino cada instante. Tiene que haber esa vida pues interior, que esté con Él, que me comunique, porque soy imagen suya y por lo tanto tengo la Trinidad en mi alma, y la Trinidad está realizando su vida intratrinitaria y se está engendrando al Hijo, y está el Espíritu Santo como un nexo de amor entre el Padre y el Hijo. Yo puedo saberme lleno del Espíritu Santo porque el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha sido dado, y ese amor que se ha derramado me puede llevar a amar en todo momento, y puedo hacer que crezca porque es fuego devorador, es externo, es locura, y puedo decir ya vivo amando y estoy como en ese modo verbal del gerundio que me permite estar siempre amando. Y cuando tenga dolor, pues podré convertirlo en amor. Y si no lo convierto en amor, se va a convertir en amargura. Y entenderé que ese dolor que Dios me manda es expresión de un amor que a lo mejor es incomprensible, pero pues es también parte de su amor. Y me llevará a vivir con confianza, como una sonrisa, porque la confianza es como el abandono en el amor. Y descubriré que ese amor se me ha manifestado de una manera impresionante en la pasión de Cristo, en su misterio pascual, en los sacramentos. Y entonces veré que ese amor es un amor unitivo, que me lleva a ser ipse Christus. ¿Qué podría hacer el arzobispo Luis María Martínez? decía, ¿cómo enseñar el amor si es personal? Sí, el amor es personal, cada quien va por su camino, tú ámalo como eres. Y muy bien, porque nadie lo podrá amar con tu manera, porque es una manera única, porque Él te ha hecho o me ha hecho a mí como nos ha hecho. Pero un camino común es que siempre se ha de personalizar. El amor busca personalizar, el amor no se queda en el anonimato. Y decía, y eso ha de enseñarse en la dirección espiritual, a personalizar. A que Jesús deje de ser una idea, un ser difuso, que no está mudo, sino que es máximamente comunicable también con sus silencios. Y que el modo de sus comunicaciones se realiza precisamente con aquellas facultades y potencias que nos dio, pues no tiene otras con las que lograr la transmisión de su voz individualizada. Personalizo, llega a esa relación de un yo y un tú. La primera regla es el amor personaliza. El amor tiene otra regla, llega al corazón. No se queda en el cumplimiento extrínseco de lo que pide el amado, sino que logra sintonizar el propio corazón con el suyo. Llega al corazón, le puedo decir otra vez, puedo ser perfeccionista, es decir, estoy construyendo mi propia imagen como mi propio pedestal, y puede ser que incluso después de haberme fatigado mucho, de haberme agotado, resulte que no sea agradable a Dios, porque era una cuestión extrínseca, o sea, no procedía de mi verdadero yo, de mi yo profundo. En la dirección espiritual se ayudará a que la persona descubra en su oración el sentir del corazón de Cristo. ¿Qué pasa entre la persona y su Señor? Si no, aún no se tiene esa forma de trato, aún no ha llegado el amor a establecer su ámbito propio en el orante. O sea, no es el corazón de Jesús y mi corazón. Puede ser ajeno o puede ser, pues, no sé, como puramente, o pasa a veces con los teólogos que estudian las cosas de Dios como de manera fría. Y en tercer lugar dice, más que ciencia, el amor es arte. No hay reglas fijas en el amor. No hay una especie de instructivo. Los maestros en él son los grandes místicos que reflejan en su vida y en sus escritos la historia personal de su amor. Nadie tiene un camino común con otro. Las diferencias en las almas son aún mayores que en los rostros. Cada quien debe intentar el suyo propio, descubriéndolo a base de la escucha atenta, del silencio y de la apertura interior. Cada uno pues tiene su riqueza, pues que tiene, mayor o menor. El director espiritual animará al alma a abrir esos cauces para que pueda actuar en ella el Espíritu de Dios, que es el verdadero director, el único director. El director humano, si es honrado, no tendrá otro interés que acompañar al alma en estos descubrimientos y llenarse de gozo cuando, como Juan Bautista, el amigo del esposo, se alegraba cuando las multitudes no lo seguían a él, sino a quien él anunciaba. Pues Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es el corazón de la fe cristiana, es el centro, es la esencia. y es el corazón del ser humano. ¿Quieres ser feliz? Pues métete por estos caminos. Ya lo dice el punto 999 de camino, que no lo sabemos de memoria. Si no estás enamorado, pues no vas a perseverar. Yo lo dije de manera negativa, pues el camino lo dice mucho más bonito. ¿Cuál es el secreto de la perseverancia? El amor. Si no estás enamorado, no vas a ser feliz. ¿Y cómo le hago? Pues personaliza, llega al corazón, sintoniza, ten tu modo propio, pues dedica con todo tu empeño este proyecto de Dios, que es lo que Él quiere, que para eso ha venido a nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Dios puede decir, pues sí, más o menos se me aclara un poquito, aunque sigue siendo muy misterioso Dios. Es muy misterioso. No es solo un fuego devorador, no es solo el omnipotente, o no solo es el altísimo, sino que es amor infinito. Amor infinito que por su naturaleza quiere comunicarse y me ha hecho un ser espiritual precisamente para poder comunicarme ese amor infinito suyo. Y ansía mi correspondencia. No se queda como satisfecho, sino es una correspondencia pues completa, total, sin medianías o sin tibiezas o sin que comparta, no, pues hasta el final. Así como yo te amo. Y como siempre vamos a decir, pues que nos ayude María, la maestra en el arte de corresponder a Dios. Dicen que cuando San José María supo que Santa Teresa de Jesús había sido nombrada doctora de la Iglesia, dijo, pues no es la primera doctora, la primera doctora es María, porque enseña la ciencia que más importa. Dice que nada vale la pena si no arde en nosotros la llama de amor vivo. Y esa es la primera maestra, la primera doctora, la gran lección, porque es la llena de gracia, no es la llena de amor, la que corresponde de manera perfecta en su ser creatural a esa donación, a ese derroche de amor que Dios quiso hacer en ella. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.